Vamos a orar. Señor Jesús, otra vez gracias. Gracias que podemos estar aquí en esta tarde. Bendice la vida de cada uno de nosotros. Enséñanos en tu palabra. Amén. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Me gusta esto, esto es algo que se aplica a mi vida. La blanda respuesta. ¿Cuántas veces, la verdad, en mi vida cristiana alguien ha querido pegarme? Y dándole una respuesta blanda, suave, en lugar de pues responderle áspera, como ¿qué? Bueno, la persona no me ha pegado. Entonces, esposos, esposas, ahí está, ¿eh? Seguimos. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida. ¿Cómo está tu lengua? ¿Eh? Apacible, áspera. Mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. ¿Cómo esta lengua, cuando llegamos a Santiago, tiene poder para edificar, para levantar, para sanar, para dar gozo, o nada más con una palabra lo puede quebrar? Así. Entonces, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. La boca de los sabios esparce sabiduría. No es así el corazón de los necios. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Esto me llamó la atención aquí. No el hecho de que el sacrificio de los impíos es abominación, pero más la oración de los rectos es su gozo. Para mí es raro pensar de que mi vida, la oración del justo, mi vida recto, caminando con Dios, cuando yo hablo con Él, es un gozo, es un complacer. Dios se goza escuchar de mí. El Señor quiere escuchar de ti. Pero fíjate, dice, la oración de los rectos. ¿Quiénes son los rectos? ¿Mande? ¿Qué dijo? Los que reciben a Cristo. ¿Ok? Sí. Los que tienen al Señor Jesús como su Salvador, no son rectos por sí mismo, porque no hay ningún bueno, nadie es recto. Pero cuando la sangre, el Señor Jesús entra en mi vida y con su sangre limpia mi vida, me vea como recto delante de Él. Y Dios se goza cuando yo estoy hablando con Él, cuando yo tengo interés en Él, cuando yo quiero escuchar de Él. Entré en la casa el otro día, estaba ocupado todo el día y mi esposa estaba una vez en su vida esperándome, siempre yo le estoy esperando a ella, pero me estaba esperando y me dice, ¿a dónde vas ahora? Y tenía que hacer otra cosa, iba a tomar como media hora. Me dice, yo pensé que te ibas a sentar y hablar conmigo. Ya pasó todo el día, no me has hablado. Normalmente le hablo todo el día hasta que siempre me está corriendo. Pero aquel día, ayer, anteayer, no sé, no le había casi hablado todo el día. Y le dio un gozo, es como, no, yo pensé que me ibas a hablar. siéntate, quiero hablar contigo. Y cuántas veces pienso que Dios está sentado ahí y me levanto en la mañana y Él como, y voy y lavo mis dientes. Y ahí está gozoso esperando y voy, nah, ¿sabes qué? Me voy a bañar. Y ahí voy pasando mi oficina y como, nah, voy a lavar los trastes. Y Él como queriendo gozarse conmigo y yo le paso todo el día y Él como, pasó todo el día, yo pensé que ibas a hablar conmigo y ahora todavía vas al campo para cerrar las puertas. ¿Cuándo vamos a hablar? Dios se goza escuchar de ti, hablar contigo. Toma el tiempo. Del otro, quiero hacer un comentario, verso 8 empezando. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Hay muchas formas que los que no conocen a Dios hacen sacrificios. Estaba asombrado conociendo los vagos. Un grupo que anda en motos, no sé si, pero no sé, la colonia chiquito aquí, pero conociéndoles y hablando a ellos y lo que hacen o lo que hacían, la mayoría se deshizo el grupo, pero llevando una tonelada a los niños necesitados, tonelada de grano, de trigo, y llevando juguetes, haciendo unos sacrificios, hasta dando dinero. Dios no quiere, aun uno que no es salvo, un sacrificio. Muchas veces la gente cree que van subiendo montes, cortándose, cortando sus rodillas y haciendo cosas así, haciendo sacrificios, pero no son salvos y es una abominación a Él. Dios no quiere sacrificio de mí. ¿De qué sirve a Dios esto? El único que Dios quiere de mí es mi vida, mi corazón. Y si tiene mi corazón, ¿no hay un sacrificio que yo puedo ganar el favor de Dios? Dándole mi vida, tengo el favor de Dios. Y yo no necesito hacer nada más. El sacrificio de los impíos es abominación. El otro año, alguien que me contactó quería dar una ofrenda a la iglesia. Era el fin del año y quiso dar su ofrenda, su sacrificio. Es como, esta es una abominación a Dios. Dios no le agrada esto. Él no lo necesita, es Dios. Pero no pensamos a veces. Verso 9. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas Él ama al que sigue justicia. La reconvenación es molestia al que deja el camino. Y el que aborrece la corrección morirá. El Seol y el Abadón están delante de Jehová. ¿Qué es este Seol? ¿Y qué es Abadón? ¿Y Abadón, quién sabe? ¿Mande? ¿Tu Biblia dice destrucción? ¿Otro? Mande. La muerte y el sepulcro. ¿Otro? Pues Seol, es como el lugar de la muerte, el hoyo, el lugar de tormento. Hay muchos nombres. Este Abadón, la razón que estoy preguntando es, yo llegué con este Abadón igual y yo dije, ¿quién sabe? Yo no sabía tampoco, entonces lo miré y hay varios comentarios. Uno dice destrucción, algunos dice el hombre de destrucción como tipo anticristo es el que guarda el Seol. Entonces, de cualquier forma, está refiriendo al lugar de tormento, y sea el hombre del tormento, o sea destrucción en sí. Entonces, Seol y la destrucción. La verdad, muchas de estas palabras, ellos estudian, los que traduzcan las Biblias, y muchas de estas palabras ellos lo mejor que pueden traduzcan. Y a veces como ellos nada más pusieron la palabra Abadón en lugar de poner destrucción, porque no están en acuerdo a veces exactamente. Saben que está refiriendo al lugar de destrucción, pero qué exactamente a veces no saben. Entonces, bueno, seguimos. ¿Qué? Están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. Tu corazón está delante del hombre, del Señor, Él sabe todo de ti. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Aquí en 15, el corazón contento. Igual en 16, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Esta es una área que yo he logrado, pues he puesto el desafío en mi vida para lograr. De estar contento, como dice la palabra de Dios, bajo cualquier circunstancia. Pablo dijo, yo he aprendido a estar contento en abundancia y escasez. Todo lo puedo en Cristo. No es este verso que muchos dicen, todo lo puedo en Cristo. No, es que la idea ahí es, cuando tengo necesidad, estoy sufriendo que no tengo, entonces estoy contento porque estoy en Cristo. Todo lo puedo. Yo puedo pasar esto. Cuando tengo abundancia, igual, todo lo puedo en Cristo. Sea con mucho, sea con poco, he aprendido a estar contento. Entonces mi estado de vivir, mi estado emocionalmente no cambia. Te digo honestamente, como nuevo creyente, aún un creyente mediano, 10 años en el Señor, cuando venía en tiempos difíciles que no tenía dinero o no sabía cómo lo iba a hacer, me ponía medio deprimido. A lo mejor nadie sabía, pero preocupado y como, ¿qué voy a hacer? Y ay, mirándole. Y estoy aprendiendo, por favor, que vaya conmigo a 1 Timoteo 6:7. Primero de Timoteo 6:7. Esta es la actitud del cristiano correctamente vivido. Yo he visto aún la primera iglesia donde yo empecé hace los 24 años, 5 años. Esta no era la actitud. cuando no había la actitud era de rogar a Dios, pedirle a Dios, clamar a Dios, hasta que viniera riquezas a mi vida. Y las personas, yo nunca los miré contentos, felices, gozosos en todo. Siempre queriendo más. Siempre viviendo con la actitud de codicia. Pero yo quiero aprender esta lección en 1 Timoteo 6:7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos ¿qué? Contentos con esto. La palabra de Dios dice, hay gran gozo. ¿En qué? En nada más la rectitud. Viviendo una vida recto, contento con el Señor Jesús. Si tengo, si no tengo. Estoy comiendo hoy. Estoy agradecido, Señor. Gracias a Dios, tengo para comer hoy. Entonces, en Proverbios, donde dice el corazón contento, es un banquete continuo. Hermanos, ¿cuántos cristianos no están contentos con sus vidas? Siempre quieren más. Tengo que confesar. Ha llegado varias veces en estos años a mi vida donde no lo quiero parar a Dios, pero como con la tentación de decirle, Señor, por favor, ya, hasta aquí, no más. Estoy contento, estoy lleno. Si traes más, si quitas lo que tienes, lo que tenemos, Señor, yo quiero estar contento en ti. Yo quiero recibir todo lo que quieras hacer. Pero muchas veces con bendiciones materiales, tiene que ser fiel en cuidar estas cosas. Y la verdad, yo no quiero cuidar tanto a veces. Entonces, pero le digo, Señor, pero no mi voluntad, tu voluntad. Yo quiero ser poco y tú man fiel en poco para ser fiel en mucho. Nada más, por favor, Señor, manda a los obreros para cuidar estas cosas y esta gente y etcétera. La verdad, en la presión lunes, ¿está bien que platico así con ustedes? ¿Sí? Lunes había nada más como 12 personas ahí. Entonces cuando llegué, le pregunté al encargado, ¿qué onda? ¿Dónde está la gente? Me dice, no, otra vez, la guardia, hay un nuevo director y nos mandó nada más con estos. Le dije, está bien, está bien. Y te digo algo, les dije, mira, como somos pocos, pasa enfrente. Y un hermano dijo, ¿ponemos un círculo? Sí, siéntese, vamos a sentarnos. ¿Para qué voy a usar el micrófono? Somos poquitos. Me senté en un círculo ahí. ¿Y sabes qué? Me gocé más. El grupo era de 100, luego lo cortaron a 80 y ahora nos están dando una lista de 50, diciendo que van a levantarlo a 80 otra vez. Pero te digo algo. Este lunes con 12, yo me gocé más con ellos que con 1,000, 2,000, cuando está lleno, porque nos quedamos ahí sentados y platicando, pude cada uno de ellos contestar sus preguntas y había plática, yo pude enseñar bien mi palabra, sus preguntas, se sentían más cómodos. Entonces, yo quiero aprender a ser contento. Si uno viene, entonces vamos a doblar todas las sillas y tú y yo sentamos aquí. Aún hoy estaba mirando, ok, cabemos todos estos y casi me daba ganas de nada más. Mira, todos pónganse aquí. Y vamos a hacer un círculo y como casi bueno, está poquito grande, pero hermanos, este aspecto de un corazón contento, un corazón que está agradecido, es de gran valor en mi vida y delante de Dios. Aprendes a estar contento con nada más. Si tienes una tortilla de maíz, dale gracias a Dios. No dices, ay, qué mujer, no tenemos harina. Qué horrible vivir con una persona así. No, ¿dónde están los tacos de carne asada? Mira, pusiste de más sal en la comida otra vez. Y uno que nunca es contento, ya te sientes como, mira, vete fuera a vivir, ¿eh? ¿Para qué quiero vivir contigo? Está difícil. Y a veces me siento, Dios dice, hey, ¿sabes qué? Camina. Nunca estás contento con nada de lo que yo hago en tu vida. Cuando Dios manda enfermedades a mi vida, yo digo, Señor, me siento bien mal, gracias. Enséñame. Y quiero aprender a estar contento en esto. Cuando me da más, gracias, Señor. ¿Qué hago? Tengo unos pesos que me sobran. Cuando no tengo para poner gasolina y la, ¿cómo se dice esta cosa que dice, hey, es, ¿cómo? La, bueno, esta cosa está marcando pip, 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 como, yeah, no vas a llegar a la gasolinera ni. Quiero decirle, hey, gracias, Señor. Si se acaba la gasolina, yo tengo piernas. Vamos a caminar. Y pongo mis hijas fuera pushando del carro. Así. Tengo dos hijas. ¿Puedo seguir hablando un segundo más? Bueno, voy a seguir. Mi esposa me preguntó algo de hablar de contentamiento. Como hace 2 o 3 días, me dice, ¿no te arrepientes de que nunca tuvimos un hombre? Que tienes nada más 2 niñas. Y le dije, ¿sabes qué? Nunca lo he pensado. Ni le he pensado, ni me acuerdo ni una vez en mi vida. Yo había pedido 2 hijas, me las dio la misma vez, y he estado contento con mis 2 hijas. Tengo una, estaba quebrantando cemento conmigo, está más fuerte que los machos. Sí, yo tenía estos hombres ahí atrás quebrantando cemento conmigo y hacen así. Y mi hija agarra y dice, ¿cómo? Enséñame, pa. Y dije, ay, ya di la vuelta y ya estaba quebrado. Y dije, ay, mejor que 10 machos, 10 hombres. ¿Para qué quiero un hombre? No, hombre, no, estoy contento con mis hijas. No estoy llorando a Dios que no me diste hombres. No, hombre, no. En ninguna forma. Y quiero aprender más. Estar contento. Mejor con poco. Con contentamiento. Con amor en mi casa. Y si Dios me da más, qué bien. Entonces, Proverbios 15:17. Seguimos más o menos en este. Dice, mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. ¡Qué bien! Casi no tienes. Tu esposa te sirve lo que tienes. Unos frijoles, pues maíz, o hoy no tenemos. Y hay amor ahí, dices, ay, mi amor, ayer comimos frijoles enteros. Hoy estamos comiendo frijol, caldo de frijol. Y mañana vamos a comer frijoles molidos. ¿Qué? Como tú sabes cocinar los frijoles. Y hay amor ahí, es una cosa hermosa. Que llegas a una casa, tiene la vaca matado y un beefsteak y dice, siéntete gordo, vamos a comer. Es como, no, no, gracias. Y cuando estás comiendo, no has llevado la basura fuera. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. El hijo sabio alegra al padre, mas el hijo necio menosprecia a su madre. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. El camino de la vida hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. El camino de la vida es hacia arriba al entendido. ¿Sabes qué? Otra vez, un aspecto de mi vida. Yo quiero dirigir mi vida hacia arriba. No quiero poner mi vista aquí en la tierra. No quiero poner mis tesoros aquí. Quiero seguir buscando lo que Dios quiere de mí. Quiero buscar almas. Quiero buscar cómo edificar las almas que están. Quiero aprender a ser fiel a mi esposa, a mi familia. El camino de la vida hacia arriba. Y esto me va a apartar del infierno. No quiero poner mi enfoque aquí en la tierra. En riquezas. En cosas que yo quiero. Quiero saber lo que Dios quiere y mantener mi vista hacia arriba. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Fíjate esto, y yo no he aprendido esto de pensar antes de responder, sí, pero a veces yo lo hago en una forma que la gente no entiende lo que estoy haciendo. ¿Cuántas veces mi esposa, mis hijas, alguien me pregunta algo y lo miro y no le contesto nada? Porque estoy pensando. Y la verdad, normalmente así soy yo. Tú me saludas y dices, buenas tardes, pastor. Y yo estoy pensando, ¿de veras es buenas tardes? O no sé, estoy pensando cómo le contesto. Y en lugar de contestar algo, no contesto nada. Ayer me salió mal la hermana que estaba visitando de Marruecos. ¿Cómo es? Marruecos. Bueno, me dijo saliendo de la casa anoche, dice, Dios te bendice. Iban a dormir yo, mi esposa y ella, iban a platicar más hasta toda la noche y yo iba a dormir. Me dice, Dios te bendice, te cuida, como así, buenas noches. Y le dije, ajá. Y me dice, qué creído, como Dios te bendice. Sí, ¿qué me dice? Y no le contesté. Y muchas veces estoy pensando, el justo piensa para responder. Yo no quiero ser rápido con mi boca, porque muchas veces he dicho algo y tenía que cumplir algo que había dicho, que no quería. Pero yo, en mi caso, necesito aprender a responder cuando me dice, pa, voy a la tienda y yo estoy pensando, tengo algo más que necesito comprar, quiero que ella lleve el carro ahorita y ahí voy con muchas preguntas, va sola, a dónde va, y nunca le digo nada, no le contesto. En lugar de, espérame un momento, estoy pensando, porque estoy pensando de esto, 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 esto. Y si de veras me conoce, yo soy uno, examino todo. Soy muy pensativo en todo, cada cosa, tengo mil preguntas y no sé por qué, pero así Dios me hizo. Pero quiero pensar antes de responder, para responder bien, adecuada. El corazón del justo piensa para responder. No nada más derramo algo y te digo algo que no va a ser bien. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Te miré como, ¿qué estás hablando? ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así, Víctor? Ah, pues si estás perdido, tú estás en el mal camino. Yo no, ¿por qué me miras a mí así? Verso 28. ¿En qué verso estás tú? ¿En qué capítulo estás, Víctor? Ándale. Está mirándome a mí como estoy mal, dándome estos miradas como, ah, ¿qué haces, pastor? Y él es el que está perdido. La luz en 30, Víctor. 15:30. ¿Estás conmigo? Ok, bueno. La luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforta los huesos. El oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. El que tiene un poco, en poco la disciplina menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra procede la humildad. 16. ¿Listos? Yo no. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aun al impío para el día malo. Esto me llamó la atención. Dios tiene reservado el impío para el día del juicio. Esto no llega a mi mente, pero como ya sé más de la palabra de Dios, Dios no quiere que nadie se pierda su alma. Pero siendo que Dios hizo todo para Él mismo, la persona que no quiere, entonces ha reservado para él un lugar que la verdad hizo para Satanás, de tormento. Entonces tiene un propósito que no podemos entender en esta vida, pero un día vamos a entender. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrija el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Oráculo hay en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca. Peso y balanzas justas son de Jehová, obra suya son todas las peces de la bolsa. Abominación a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será firmado el trono. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y estos amen al que habla recto. ¿Están conmigo? ¿Ya? ¿En qué verso estamos? Bueno, la ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es ¿qué? La soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Esto, cuando alguien tiene soberbia, no reconoce normalmente, a menos si ha caído en esta trampa. Y normalmente lo que yo he experimentado, cuando alguien cae en la soberbia, la altivez del espíritu, nunca quiere regresar ahí. Es una vergüenza que no quiere repetir. Normalmente la persona que tiene altivez del espíritu, que se, ustedes saben lo que es esto, ¿no? Se cree mucho, se cree sabio, puede, sabe mejor que tú, la forma que expresa las personas, como ellos son menos, que no saben, normalmente habla mucho del yo, X así, y cuando uno vive esto, es ciego, no lo vea. Pero cuando finalmente la trampa se cae, ya me ha pasado más que una vez. Y vergonzoso es, para mí es una de las cosas como... La razón es que uno cuando tiene altivez del espíritu, él es el único que no sabe que tiene. Y todos los demás como, ay, este, y como... El único que quiere hablar es de él, cómo es su juego, cómo es su trabajo. Y yo. Y las personas, todo el mundo normalmente sabe que esta es altivez del espíritu. Y él ni da cuenta. Y luego cuando da cuenta, se siente tan avergonzado porque sabe que todo el mundo sabe. Y es como, quiere meterte abajo una piedra y morir ahí, porque se siente, la caída de la altivez es muy pesado. Yo no quiero pasar ahí. Te digo, si hay una cosa en mi vida, esto yo lo sé. ¿Y cómo batallo con esto? Y muriendo en esto todos los días, Señor, ¿sabes qué? Ah, bueno, si quieres tropezar, que crees mucho de ti mismo, de tu obra, de lo que tú haces, de quién eres, y hoy, y luego Dios te va a aplastar. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial del vida es el entendimiento al que lo posee. Mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad el alma y medicina para los huesos. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. El alma del que trabaja, trabaja para sí, porque su boca le estimula. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta los mejores amigos. Aquí es otro pecado bien feo, el chismoso. Hemos hablado de esto. Aprendes a no hablar de nadie, sino con. No de, pero con. Entonces, si mi nombre está en tu conversación, es porque estás hablando conmigo, no de mí. Entonces, fuera con su compañero, dices, ya sabes, el pastor, ¿cómo es? No, ¿cómo es? Déjame llamar al pastor para que tú le dices. No, está bien. Déjalo. Chismoso, aparta los mejores amigos. Aprendes esto en tu casa, en tu vida. Y cuando alguien te quiere hablar, cállalo. Cuando alguien te dice, ¿sabes qué? El pastor Juan, con permiso, ahorita vengo, y déjalo. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Cierra sus ojos para pensar perversidades. Mueve sus labios a frente del mal. Corona de honra es la... ¿qué dice? Corona de honra es la vejez. ¿Cuándo llegamos a la vejez? ¿A los 30? ¿A los 40? ¿A los 50? Bueno, no quiero tener altivez del espíritu. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Mejor es el que tarda en ¿qué? Que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Me gusta esto mucho. Mejor es el que tarda en arearse. Él es más fuerte que el fuerte. ¿Sabes qué? Toma mucho más de Dios, el Espíritu de Dios, dominio propio. Cuando alguien te pega, y digo físicamente te pega, sea con sus manos o otra forma con palabras, toma mucho más del amor del Espíritu Santo para nada más guardarse que abrir su boca o pegarle para atrás. ¿Sabes qué? Muy fácil, cuando tú me ofendes, que yo otra vez, o que físicamente me pegues para enojarme y pegarte uno también, una cachetada. El más fuerte es el que guarda silencio. Y en el mundo, puro opuesto. Cuando alguien viene y quiere pelear contigo, y me ha pasado, y levanta sus manos y ahí va para pegarte, hasta pegarte, y tú pongas tus manos en sus bolsas y te quedas ahí y lo dejas pegar, dice, mira la mujer, que no sabes pelear, mira, pégame también. No. Toma más de Dios para aguantar. Es fácil en la carne pegar el otro. y el que enseñorea de su espíritu, que tiene dominio propio sobre sí, es más fuerte que uno que toma una ciudad en una guerra. Cuando nosotros aprendemos este dominio propio para aguantar, para nada más hacer las cosas en amor, hay grande ganancia en la vida de nosotros. Ahora, vamos a tomar comunión, la cena del Señor. Si puedes ver conmigo, 1 de Corintios 11, 23. Luis, librado, si pueden pasar atrás a acomodar todo. Primero de Corintios 11:23 dice: yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, comen, este es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto, no el primer pacto en la ley, sino el nuevo pacto en la sangre, la gracia. Hagan esto todas las veces que la bebieran en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comen este pan y beben esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Pero seguimos poquito más. De manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos han muerto. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Bueno, ¿quién puede tomar esto? Primero, ¿qué representa? La noche que Jesús fue entregado, que murió en la cruz, era la Pascua. Que cada año, después que ellos salieron de Egipto por mano de Moisés, Dios dio el orden de celebrar cada año. Entonces, estaban celebrando año tras año tras año la Pascua, la sangre del Cordero que los libró de la esclavitud de Egipto, que los libró de la muerte de su primogénito. Entonces, aquella noche Jesús dijo: mira, en esta Pascua van a ver lo que están celebrando. Lo que pasó en Egipto es mi sangre. Yo los voy a librar de la muerte. Yo los voy a librar de la esclavitud del pecado. Entonces, este pan Él tomó este pan y lo partió y dijo, mira, esto representa lo que representaba desde aquel entonces mi cuerpo. Tomen esto, que sea parte de ti. Luego, después de la cena, tomó la copa y dijo, esto representa la sangre del Cordero que libró ustedes, sus primogénitos, de la muerte, cuando el ángel pasó por alto. Y todos los que tomen de esta sangre van a ser librados, pero representa mi sangre. Acuérdense hasta el día en que yo venga. Pero ellos todavía no habían entendido. Entonces, después de esta cena, salieron y empezó una cosa horrible. Un juicio del Señor Jesús, que fue inocente. Ellos, los guardias, dos veces guardias y una vez los judíos, pusieron un costal sobre su cabeza y con palos le golpearon en la cabeza, diciendo, profetiza, ¿quién te pega? Luego hicieron una corona de espinas, pero este tipo de 2 pulgadas, y lo metieron en su cabeza. Lo habían torturado 2 veces con látigos, pero este tipo, pedazos de cuero y al fin pedazos de barro, vidrio, metal, que cada vez, 40 veces que lo pegaron, lo rompieron los costados, su espalda, hasta ver todos sus huesos, dice. Su parecer, dice, que no era como un hombre, estaba tan golpeado, tan maltratado, que no reconoció la gente que este era un hombre, por ser tan maltratado. Luego lo llevaron fuera y en una cruz metieron un clavo en cada mano y un clavo por los 2 pies. Y en el medio de la cruz había un pico, una punta, para que cuando lo levantaron, que no pudo descansar porque tenía un pico. Y la persona colgado ahí dice que se desconyuntaron sus huesos, su paladar, su lengua se hinchó, estaba ahí ahogándose con su misma lengua, muriendo, derramando su vida ahí hasta que se murió. Se murió y fue sepultado, pero el tercer día resucitó. Y aquel día Jesús estaba diciendo, mira, esto representa mi sangre, esto representa mi cuerpo, hagan esto en memoria de mí. Este es el nuevo pacto. El antiguo pacto era la ley, pero ahora, si tú crees en mí, puedes ser salvo. Si recibes mi gracia en tu vida, puedes ser salvo y participar en esto. Pero si no eres salvo, no tienes derecho de participar. Porque este, como el bautismo, es una señal de la salvación de la muerte, este es una señal también de lo que Dios ya hizo en tu corazón, que has recibido, has comido de Él, estás viviendo por Él. Tu vida es salvo, la sangre ya cubrió sus pecados, borró sus pecados. Y si tú eres salvo, entonces ahorita vamos a pasar un pan y esta bebida. Tómalo. Pero guarda los dos hasta que todos tienen y vamos a tomar juntos. Pero si no eres salvo, no lo toques, porque estás tomando condenación en su vida, diciendo como soy salvo cuando no eres salvo. Pero cuánto mejor ahorita si estás aquí y no eres salvo, no es un juego. Muchos en aquellos días estaban enfermos, hasta murieron, porque estaban viviendo como si fueran cristianos, tomando de la cena, pero no eran creyentes. Es algo serio. Entonces, si no eres salvo, yo voy a levantar una oración y te voy a dar la oportunidad de ser salvo, de recibir la salvación ahorita en este momento. Y si tú con tu corazón recibes la salvación, entonces ya tienes la comunión, puedes tomar también el pan y bebida, lo que representa una vida salva. Entonces vamos a orar y te voy a dar la oportunidad de responder, de recibir, de levantar su mano y decirle a Dios: yo no soy salvo, perdóname mis pecados, entre mi vida, yo quiero ser salvo en esta noche. Vamos a orar. Señor Jesús, levanto mi vida, la vida de mis hermanos, y te pido por cada uno que tú derrames tu amor, tu bondad, tu gracia en este cuarto. Y Señor, si hay alguien aquí que nunca te ha conocido, te pido por su alma. Y con los ojos cerrados, la iglesia orando, ¿hay alguien aquí hoy que dice: yo no soy salvo, pero Dios está tocando mi vida, mi corazón? Estoy arrepentido de mis pecados. Yo quiero recibir al Señor hoy. Levanta la mano y voy a orar contigo, si hay uno aquí hoy. Ajá, hay alguien más. Alguien más. Ok, atrás, ajá, alguien más. Bueno, ustedes que levantaron sus manos, ¿por qué no claman a Dios? ¿Por qué no le dicen: Señor Jesús, perdóname mis pecados? Y confiésalos, dile: he robado, he hecho esto, esto, y estoy arrepentido, perdóname. Yo abro mi corazón en esta noche y te pido, Jesús, que tú entres y me laves, me perdones de todos mis pecados. Yo te recibo en esta noche. Lléname con tu Espíritu Santo, con tu amor. Amén.